Seguimos en La Venganza Será Terrible.
Bien, esta es nuestra habitual sección. Ay, qué desgraciada soy. O también llamada El Ama de Casa es prácticamente un ser humano. O La Casa me tiene harta. O Bájate de ahí que te rompo el alma. Muy bien, tenemos un montón de monografías relacionadas con el hogar. Al rescate de las toallas viejas. Ah, es una película.
Ah, hermosa.
Al rescate de las toallas de las viejas. Sí. Efectivamente, una película épica, si se quiere. Hay, bueno, es un grupo, es Alibaba y los 40 ladrones. Uh-huh. Ellos tienen unas toallas que utilizan incluso como turbantes.
Claro, ¿no? Serio, que en el desierto.
El beduino en el desierto que usa para...
Unos toallones.
Unos toallones. Unos toallones. Unos toallones que habían venido acompañando a Alibaba y sus 40 ladrones desde hacía muchísimos años.
Sí.
Y una noche se van a dormir y a la mañana se levantan y no estaban las toallas.
Ah. A ellos justo que son ladrones, bien afanados.
Entonces, muy bien. Efectivamente, 100 años de perdón.
Claro, pero sin, toallos, sin ningún toallón.
A un lado. Entonces comienzan ahí a perseguir a unos tipos que finalmente eran malísimos.
Sí.
Y que robaban las toallas de todo el mundo.
Sí,
se toallas, robaban toallas en hoteles, en casas particulares, en exposición de regalos de casamiento, en bazares. Y finalmente les robaron las toallas que usaban Alibaba y los 40 ladrones para protegerse del sol en el áspero desierto de Arabia.
Sí.
Ahí me dormí.
No, y después viene
el cuando me combate. Desperté, viene, claro, vienen todos los combates en el desierto, el Simún, las
meditaciones. Sí.
Incluso en Arabia no hay el Simún.
No.
Pero no importa, igual.
Creo que el cine.
La parte que más me gusta a mí de las películas de Alibaba y los 40 ladrones es el procedimiento para abrir la cueva.
Sí.
Alibaba se ubica delante de la puerta de la cueva y dice: ábrete, sésamo. Y la puerta se abre.
Sí.
Esa parte siempre produce una gran emoción.
Sí. En la gente. Sí.
Y después hay una parte extraordinaria en donde que son todos espejismos.
Ah.
Un juego de espejismos. Ellos tienen mucha sed y entonces van llegando a un oasis. Y cuando llegan, comprueba que no era un
agua, claro,
sino un espejismo. Y en ese mismo momento lo ataca un ejército de enemigos, que a último momento, y por suerte, revela su condición de espejismo. Viene entonces un segundo ejército y ellos no toman absolutamente ninguna precaución, porque se debe tratar de un espejismo, y justamente ese ejército era verdadero, y los toman presos. Pero cuando los van a meter en la cárcel, descubren que en realidad Alibaba y sus 40 ladrones eran el espejismo.
Claro.
Hasta que el espectador comprende que él mismo era un espejismo y que todos lo somos y que vivimos alucinados, creyendo que entramos a un cine, creyendo que pagamos la entrada, creyendo que estamos aquí en el Paseo de la Plaza y creyendo que contamos historias de espejismo, cuando en realidad el espejismo somos nosotros.
Exacto.
Bien, pero todo esto para decirle cómo se rescata una toalla vieja. Señora, ¿cómo es una toalla vieja?
Una toalla vieja
tiene agujeros.
¿Cómo sabe usted? ¿Cómo se diferencia una toalla vieja?
Raspa,
para mí por el agujero.
Por el agujero.
No, bueno, claro. Sí, claro.
La toalla vieja está cantando su carácter vetusto a partir de un agujero.
Sí, pero hay datos anteriores, por ejemplo.
Sí, anteriores al agujero, digamos.
Exactamente, cuando empieza a raspar.
O se hace bolita, se pone dura.
Cuando uno se seca la espalda y ya siente que...
Pero es que a mí me gusta que me raspe, porque de algún modo me estimula la circulación.
Claro.
Yo tengo una circulación menos que mediocre.
Ajá.
La sangre prácticamente permanece en mis venas del modo... en que se comportaba la sangre antes de Miguel Servet, que fue el que descubrió la circulación de la sangre.
Claro.
Antes de este hombre, la sangre no le circulaba a la gente.
No, era una especie de plastilina.
Bueno, mi sangre está atrasada de noticias e insiste en no circularme. No me circula la sangre.
¿Pero qué?
Pero me corto una vena y nada, no sale nada.
No sale nada.
Está ahí. Entonces, menos cuando me paso una toalla áspera por las espaldas,
que hay
momento en que empieza a chirrear el aparato circulatorio, y mal que mal,
uh-huh.
una milla en dos, Claro. Me marca la, la sangre.
Claro. ¿No? No, a mí no me gusta, yo las tiro enseguida, las toallas.
Las toallas ásperas.
Sí, a mí me gusta cuando son bien esponjosas, que prácticamente siento que alguien me está acariciando, ¿no?
¿Y no será que alguien nos está acariciando y usted ojalá cree que es una toalla?
Ojalá, ojalá se fuera. Pero bueno, no sé si hay que tirarlas o no tirarlas, quizás...
Yo en un tiempo no usé toallas.
¿Y qué usaba?
¿Cómo se secaba?
Salía corriendo y me tiraba en la pieza, salía del baño... Tiraba sobre la cama y con la misma sábana me revolcaba un cacho y chao. ¿Para qué?
Sí.
¿Para qué tanto bulebú?
Claro. No salía al balcón, digamos, ¿no? A secarse con el
no,
aire.
La cabeza, eso sí, yo me secaba la cabeza porque me hace mal tener la cabeza mojada. Entonces me tomaba el colectivo en la esquina y sacaba la cabeza por la ventanilla y me iba 20 cuadras.
Sí.
Después me tomaba el otro de vuelta y sacaba la cabeza del otro
del
lado.
Del otro lado, claro. Perfecto.
Y ya cuando llegaba a mi casa, llegaba con la cabeza completamente seca. Sin necesidad de toalla.
Es un lindo sistema.
La toalla me parece que es un lujo innecesario.
Sí, aparte no es muy higiénico. Digamos que cuando uno va de visita, por ejemplo, ¿no?
Se seca. Ahí está.
Yo qué sé quién se secó y qué se secó.
Claro. Claro.
Siempre uno busca secarse con la puntita.
¿Por qué seco? Claro, uno busca...
Yo no me seco.
Uno busca la puntita.
Yo trato de eliminar qué parte no está tocada. Por acá no anduvo nadie. Claro. Sí. Me busca las regiones desérticas.
Exactamente. Pero es prácticamente una adivinación que uno hace.
Claro, a lo mejor todo, ya hay como siete que hicieron lo mismo.
Claro, no hay ningún dato.
Por decirle un número.
No hay ningún dato que revele, salvo que hayas dejado la cara embarrada y hayas dejado la marca
de
la cara.
Claro, lo que sea.
Sí.
Pero además queda feo ir al dueño de casa y preguntarle, ¿esta toalla?
Claro, ¿hace cuánto que la tenés?
¿Hace cuánto que la tenés? Qué sé yo. O peor todavía, ¿me das una toalla limpia? Porque, ¿qué querés decir? ¿Que la que hay está sucia? No.
Claro.
Conviene, eso sí, revisarle al tipo bien... todos los cajones del baño.
Sí.
Que por ahí tiene, qué sé yo, papel de tisú.
Claro. Lo que pasa es que revisando los cajones, podemos empezar a encontrar datos sobre si la toalla es muy usada o no.
Claro, claro, sí.
Si el tipo tiene una afeitadora,
datos terribles.
Está oxidada,
ensangrentada. Una afeitadora chorreando sangre.
Claro.
Como la de Jack el Destripador.
Claro, ya es un dato, ¿no? O esos jabones... finitos,
sí,
¿no? Que no lo cambia nunca el tipo.
Rajado, sí.
Seco, ¿no? ¿Que cómo se le saca espuma eso? Es prácticamente imposible.
Es imposible.
Es pasarse una
piel. A mí me dijeron que hay que hacerlo hervir, hay que juntar varios pedacitos, ajá, meterlo en un tacho y lo pone ahí a baño de María.
Y, hay que
y el jabón recupera su lozanía. Y usted se ahorra, pero una fortuna. Una verdadera fortuna.
Claro, puede ser, pero yo creo que el baño debe delatar cómo es la persona, ¿no?
Sí, dime y te diré quién eres,
¿no?
Hay detalles. Yo, por ejemplo, uno de los mejores baños a los que he concurrido es el baño de Juan Alberto Badía. ¡Qué va!
¡Qué va! Igual usted tuvo una mala experiencia, recuerde lo que le pasó con la señora.
Con la señora que se... Sí. Porque no tenía cerradura el baño de Badía... Y la puerta está demasiado lejos de todo, entonces no es posible sostenerla con un pie mientras uno se aferra.
Imposible, ni siquiera con el secador.
No, y me entró la vieja y,
sí,
y se desmayó.
Sí. Yo, sí. Un poco se desmayó y otro poco que usted se asustó, le pegó el patadón a la puerta y le
y
pegó
la, también. Y casi le estranguló. Pero mi peor experiencia fue en... No sé si se lo he contado a ustedes, pero... Sí. Aquí la gente lo conoce, en el baño de un ómnibus.
Sí,
los baños de los ómnibus son muy estrechos,
muy, estrechos,
sí,
pequeños,
muy
¿no?
estrechos, muy estrechos. A mí me da claustrofobia.
Sí.
Pero bueno, uno a veces es preferible la claustrofobia y no perder un amigo. Y
bueno, pero tuvo una situación, recuerda que vivió un hermoso romance igualmente dentro de
exactamente.
No sé si se siguió viendo.
Me encerré, claro, me encerré con... Una chica en el baño.
Sí. Que venía, no sé si recuerda, sentada.
No me acuerdo, pero.
No venía sola.
No, venía con un tipo.
Sí. No, si lo querés
y ella acordar. Fue al baño. Yo le estaba haciendo caras, ¿no?
Sí.
Ella venía con un señor y digo, no puede ser. Me enamoré.
Sí.
Me enamoré, digo, 10, 15 kilómetros me enamoré. Digo, bueno, voy a tratar de sacársela a este hombre porque seguramente es un mal hombre y le está dando una mala vida.
Claro.
Y claro, me di cuenta por la cara del tipo. Sí. Yo soy muy fisionomista.
Enseguida.
Muy fisionomista.
Y enseguida.
Y lo vi al tipo y enseguida dije, este no la estás haciendo feliz a esta chica.
Claro.
Y más que el tipo estaba medio dormido contra la ventanilla. Claro. Escuchame, ¿a qué venís?
No le presta atención.
En eso, en medio de la noche, la tipa arranca para el baño. Y pasó, al lado mío pasó.
Sí.
Porque esta me está diciendo...
Un signo evidente.
Me está diciendo, te espero en el baño.
Sí. Y sí, a veces no hace falta decir las cosas, ¿no es cierto?
No. Cuando... Y cuando va al baño, va a cerrar la puerta y yo le pongo el pie.
Sí.
Y le digo, aquí estoy. ¿Qué creías que no iba a venir? Le dije. ¿Me llamaste a que estoy? Yo no te llamé. Vamos, le digo. Y me mira y me dice, a vos te conozco. Y digo, sí, es un pretexto hermoso. No, dice, yo era azafata. Señora, dice, con las partes buenas de una toalla, haga mini toallitas de mano.
Ah, yo las odio. Esa vio que a veces en las casas finas, Alejandro, ponen una toallita chiquitita.
Y usted pasear... se quiere secar la cara.
Sí, no alcanza.
Como es un poco carón, no le
no,
alcanza.
A mí no, yo con esta cara necesito
claro,
un poco más que
por lo menos un toballón.
Por lo pronto.
Dice, es horrible esto al rescate de las toallas viejas. ¿Qué a rescatar toallas viejas? Es curioso, ¿no? Dice, por ejemplo, cósale una linda tela floreada y reálcela con alguna cintita de color. Quedarán bárbaras, por eso cómprese una nueva.
Y ya está. Aparte, espantoso, con una cintita me estoy secando y se me mete la cinta por cualquier parte del cuerpo.
Me puedes ahorcar.
Sí.
Me puedes ahorcar. Es mucho mejor aprender a plantar arbustos. La segunda. Secretos para triunfar en la plantación de arbustos. Primero, no deje materiales plásticos dentro del hoyo.
No.
Eso. Es esencial.
Es esencial.
Ya lo decía Tiger Woods.
Sí. ¿No? Yo cuando me trasladé a esta zona, a esta región donde se planta tanto, los otros productores enseguida me dijeron cuando yo llegué, dice, mire, no deje, haga cualquier cosa acá en esta plantación, pero dice, no deje materiales plásticos dentro del hoyo
porque no le va a crecer nada. Claro.
Dice, no arrime tierra junto al tronco. Me dijo el tipo cuando yo ya me iba. Ah, me dice.
¿Y pero cómo? ¿Por qué? Porque hay que poner el tronco y nadie, hay que dejar un metro y después poner la tierra, ¿no?
Algo así.
Se le cae.
No, dice, forme una palangana alrededor del tronco. Bueno. Nosotros plantábamos con Estronati unos duraznos negros.
Qué lindo.
Y unas higueras. Uh-huh. ¿Y sabe qué hacíamos? Fue una idea revolucionaria que no tuvo éxito, sin embargo. Las enterrábamos mucho.
Ajá.
O sea, usted para subirse una higuera, para arrancar los higos de arriba,
sí,
tiene que agarrar la famosa caña de bajar higo, uh-huh, o subirse a la higuera. No, nosotros sacábamos la higuera, le hacíamos el hoyo más profundo.
Claro.
Y la recontra enterrábamos de modo tal que venía la tierra y las ramas.
Claro.
Si usted tenía los higos,
al
alcance de la mano.
Claro.
Muy buena idea.
Muy buena idea.
Nada de subir directamente.
Track.
Tomaba los higos de arriba, que por otra parte son los más apetitosos.
Y no prosperó.
Se pudrieron. Todo iba bien, un día estaban todos podridos, los higos, las higueras, los duranos. Y digo, ¿Qué pasó? Y nunca supimos qué había pasado. Bueno,
algún bicho, porque vio que...
Posiblemente...
Hay mucho bicho en el campo.
Un bicho. Y era una lástima.
Una pena, la verdad, porque era una idea...
Nosotros tuvimos un gran éxito durante un día.
Claro.
Hasta que se empezaron a pudrir todas las plantas. Y la otra consideración que se hace es cómo limpiar el felpudo.
Es una tarea ardua.
Yo he sido vendedor de felpudos, el más exitoso de esta ciudad. Uh-huh. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí tenemos felpudos absolutamente personalizados.
Ah, qué buena idea.
Y nada de poner un felpudo impersonal que tanto puede ser el suyo como el de un vagón de ferrocarril.
¿No? O con la, por ejemplo, me imagino que ustedes no tendrán el bienvenidos. Ese no.
Tenemos. ¿Eh? Tenemos bienvenidos en todos los idiomas.
Ah, bueno, está muy bien.
Welcome, qué sé yo, todo eso.
Pero cuando dice personalizado...
En italiano tenemos que es benvenuto.
Benvenuto. Uh-huh.
Benvenuto, que siempre contamos la historia de un señor que le vendimos, felpudo que decía benvenuto, y le robaron la mitad del felpudo. Y le quedó solamente uto. Y lo tenía atado con una cadena... Claro. Y quedó en la puerta, decía benvenuto, le afanaron parte del felpudo y le quedó uto. Y casualmente después nosotros empezamos a vender felpudos personalizados con el apellido de cada uno.
Ah, eso es muy
Lano, Méndez, García, qué sé yo.
Sí.
Y la gente veía este uto y creyeron que el señor se llamaba así. Y le empezaron a decir uto.
Ahí viene uto.
Un señor grande, el viejo uto.
Claro. Es preferible al viejo Uto y no el gordo, ¿no?
También, sí. Y este hombre inmediatamente lo sacó.
Lo sacó.
Pero bueno, ¿qué clase de felpudo?
No, me gustaría porque la verdad que yo me acabo de mudar y no quiero... Estoy en un edificio donde, lo tengo que confesar, es un departamento muy chiquitito y por piso somos 14 departamentos.
¿Cuál es su apellido, señor?
Mi apellido es Rodríguez.
Rodríguez le va a salir más barato porque tenemos algunos de ocasión. Pero no, usted quiere...
No, yo lo que quiero es distinguirme, porque hay tanto felpudo.
Todos se quieren distinguir sin hacer ningún esfuerzo.
Y bueno, no, pero yo vine...
Lo mejor es que cada felpudo tenga un proverbio, una frase. Por ejemplo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Claro.
Agachate que vienen los indios. Levantate que ya pasaron.
¿No podría ser algo que tenga que ver con mi personalidad? Digo, que ya desde el felpudo la gente sepa quién vive
usted,
en esa casa.
¿Quién es usted? Bueno, nosotros tenemos aquí un departamento de psicología y le hacemos un tratamiento de un mes, mes y medio, para hacerle toda una evaluación. No, me le voy a dar esta tarjeta.
Pero esto es un test.
Sí. No, un mes dura. Usted venga dentro de un mes, yo ya voy a tener el informe y...
Perfecto.
Vemos el felpudo.
En un mes vemos. Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
No sé si me recuerda.
¡Ah, Uto!
¡No! ¡Rodríguez!
¡Ah, Rodríguez! ¿Qué tal? ¿Cómo
anda? Bueno, yo vine hace aproximadamente un mes, bueno, quizás son 28 días, lo que pasa es que estaba un poco ansioso, por el tema del felpudo personalizado, que me lo iban a hacer según mis características personales.
Ah, sí. Mire, a ver, pero estoy buscando el informe. Sí, Marcelo,
sí, no sé.
¿Tienes un informe acá del señor?
Yo contesté todo, vine a las charlas.
Acá está Rodríguez, parece.
Aquí capaz que por Rodríguez hay alguno otro más. Yo
que está
Sergio
todo muy
Rodríguez.
Mezclado acá. Uto creo que es.
No,
es Uto, no.
Sergio.
Ah, ¿qué tal? ¿No deje materiales plásticos dentro del hoyo?
No, tampoco. Sergio Rodríguez, ¿se acuerda que yo, bueno, hasta conté una cosita medio íntima de un complejo mío, personal? Porque como me empezaron a preguntar tantas cosas, yo medio que me largué, me envalentoné.
¿Y qué complejo tiene usted? Porque...
Bueno, yo tengo... No uno, tengo varios complejos. Tengo complejo de inferioridad y tengo vértigo. Es una combinación...
Ah, vértigo. Me caigo.
Pero me delata eso. No,
pero si usted quería ser delatado.
No, yo quería caer bien cuando vengan las visitas. Si yo pongo me caigo, se da siete del gordo del verde.
Y si le agregamos me caigo en el zar de Rusia, y queda como una gestión...
Y podría ser. Me rindo a tus pies, algo más romántico.
Ah, relacionado con las patas.
Con las patas, sí.
No, pero es muy todo, ya todos le ponemos a sus
pies. Los felpudos están todos relacionados con las patas.
Deme el pie.
Venga el pie.
No. Mire,
la verdad que me están fallando. Yo pensé que ustedes tenían una.
No, pero tenemos aquí muchos problemas. Mire,
si yo venía un mes entero para ponerme, me caigo en el felpudo.
Y, pero es lo que dijo el psicólogo, ¿no es cierto?
Contraten a otro, porque la verdad. Yo les conté de muchas intimidades. Mira, de mi señora.
El problema que tuve yo con el felpudo, porque yo tengo la casa que el constructor sí. me la hizo muy cerca del cordón de la vereda.
Ganó para adelante, digamos.
Claro, él. Vio cómo es la codicia. El tipo se salió de la línea de edificación sí. y me hizo la casa, la adelantó un poquito en la sí. vereda. Y cuando vio que la adelantaba un poquito no pasaba nada, siguió, hasta que llegó al cordón de la vereda. Muy bien, me entregaron la casa, voy a poner felpudo, en la calle está el felpudo.
Claro.
Gente, no me viene a visitar nadie.
Y no, porque le caen en la zarpa.
No, pero pisan. Claro. Gente que quiere entrar, toca el timbre, así que el felpudo no tiene nada que ver. Es muy inconveniente vivir en una casa que da a la calle. Yo no se lo aconsejo en ningún caso. En ningún caso. El baño, por ejemplo. El baño me da exactamente a la parada del 57.
Claro, y hay
es una ventana amplia.
Aparte es un colectivo que tarda tanto que más de uno le debe golpear la puerta. Ahora, ¿no?
Claro, empiezan todos aburridos, uno se está bañando pasar. Y por ahí ve dos caras que están ahí.
Claro. Hay gente que no tiene nada que hacer. ¿Y no le piden el baño? Para cuando están esperando tanto tiempo para...
¿Cómo es eso? Pedir el baño, ¿no? ¿Se sí. puede negar el baño?
No, el baño no se niega.
Pero no se niega a un visitante, pero a una persona que pasa por la calle, le toca el timbre y dice, mire, señor, discúlpeme.
Estoy apurado,
usted no me dejaría pasar al baño, porque imagínese. Porque uno confía, pero a mí me asaltaron una vez así.
Ah, alguien que venía así como apurado.
Venía apurado, me tocaron el timbre, dijeron, bueno, a mí siempre me asaltan, ¿eh?
Sí, bueno, porque como está usted tan cerca del cordón, da mucha tentación para ser afanado.
Tengo demasiada confianza. Unos ladrones me intervinieron en el teléfono y se enteraron de que yo me estaba por dar una inyección.
Ajá.
Yo llamé al de las inyecciones, digo, mire, me tengo que dar una inyección, así. Bueno, le di la dirección y los ladrones me tenían intervenido al teléfono. Y llegaron antes que el tiempo.
¿Disfrazado de enfermero?
Y disfrazado de enfermero. Incluso me llamaron y dice, soy un enfermero, y dice, voy para allá, prepárese que estamos apurados.
¿Y qué quiere decir,
primero? Entonces, bueno, yo me tendí en una cheslón.
Sí.
Me bajé los pantalones, imagínense.
Ya está listo, usted, claro.
Sí. Y abrí la puerta.
Ya la dejó entreabierta, la puerta.
La dejé entreabierta, la puerta.
Claro. Claro.
Y por ahí... Entra gente, entra el tipo, y yo, ya preparado para la inyección, le digo, haga lo que tiene que hacer, pero haga.
Pero hágalo rápido,
claro. Y bueno, está esperando ahí.
¿Y no pasaba nada?
Primero hizo, ¿no es cierto? Llegó, se escupió las manos, y después.
¿Cómo se escupió las manos?
Y ves, como, no sé, esos visajes que hacen los tipos que te van a poner en inyección, ¿no?
No, pero con alcohol, y le limpió la zona con alcohol.
No, directamente me dio unas palmadas y me dice, mire, discúlpeme, dese vuelta. Me dice, ¿ya está? No, y dice, mejor no se dé vuelta. Y dice, somos ladrones, parece un cómplice. Somos ladrones y se lo vamos a atar. Me ataron así como estaba.
Con los pantalones bajos, con todo.
Abajo, me dejaron así y se llevaron todo.
¿Y la inyección se la pusieron por lo menos?
No. Ni siquiera.
¿Ni ese
incluso que... yo le pregunté, porque a veces hay tipos que tienen tan buena mano que te ponen la inyección y no te das cuenta.
Claro.
En una farmacia cerca de casa decían que tenían buena mano y era porque no te la ponían. Mira, qué sé yo, te ponían alcohol, te daban una palma, ya está, decían. Claro. Y se guardaban la inyección y se la vendían a otro.
Claro.
Y yo después, cada vez que me daba inyecciones ahí, iba con un escribano.
Claro.
Digo, a ver,
no, con un espejo,
decía,
con un espejo.
No, escribano. Dile. Ya está, dice, ya se la puso, muy bien.
Claro.
Bueno, en este caso no.
¿Y usted quedó ahí?
Horas, hasta que un vecino pensó que algo raro pasaba y llamó a la policía.
¿Y esto pasó rápido, enseguida?
6 horas. Llegó la policía y me vio atado. Y dice, ¿qué pasó? Le digo, no me va a creer usted.
Dice,
no me creyó.
Y seguro, claro. Pensaron otra cosa, seguramente.
Sí. Y porque todos me engañan, todos...
Pero usted es muy confiado, usted confía demasiado.
Muy confiado.
Mire que no está la cosa, siempre tiene la casa tan adelante, como que una invitación a que le pase
cualquiera, yo enseguida confío, creo todo.
Lo que tiene bueno esa casa es la posibilidad, ¿no pensó la posibilidad de poner algún negocio o algo, ya que la tiene tan expuesta?
Estando en la calle, sí, yo ya creo que les conté, desde la habitación de la calle, ahí tengo un pequeño kiosco.
Ajá.
Pequeño kiosco, cigarrillos, golosinas, sí. Abajo lo tengo, abajo mismo las cobijas a la noche.
Sí.
Yo duermo ahí.
Ah, en la misma habitación.
Y la meto abajo las cobijas, la mercadería. Pues si la dejo en el estante, te meten la mano y te la afanan. Igual puse una reja.
Ajá.
Una reja que me da inconveniente porque es muy chica la reja. Los espacios son muy pequeños.
Sí.
Y hay mercadería que no pasa.
Pero muy pequeño, ¿qué?
Más o menos.
¿La bananita Dolca?
La bananita Dolca según para que cómo la pase. Porque
pa un si lado,
la querés
sí.
que te la entregue transversal no pasa. Pero bueno, hay mercadería. Vendemos pelotas para los niños, las pinchamos antes. De
¿Y los alfajores?
Los alfajores tienen problemas.
Dice.
Pues yo los guardo en la cobija y en verano, el alfajor, especialmente el de chocolate... Con el calor de la cobija, vio, se deteriora un poco. Sí. Y yo me quiero tapar bien en verano, más que nada por decoro. No voy a andar durmiendo en calzoncillo delante de la gente.
Sí,
¿qué se cree? ¿Qué clase de persona se cree que soy?
Claro.
Entonces yo me tapo bien, incluso tapo la mercadería, y yo ya sé dónde la tengo. Mismo de la cama le digo al tipo, ¿qué desea?
Ya con la pata en la rima, ¿no?
No, tengo abajo la cobija. ¿No? La traigo a veces con los dedos de los pies.
Claro,
y le digo, un alfajor. Claro, a veces saco un alfajor y tiene 60 centímetros de diámetro.
Claro,
el alfajor, porque por ahí me le di vuelta encima un alfajor. Y el alfajor es noble, es un material noble.
Sí.
Pero si te le das vuelta encima, se agranda y se achata.
Sí.
Y la gente dice, no lo quiero. Y bueno,
también,
no lo quiero, y menos con una media. Bueno, ya están nuestros amigos.
De la noticia.
Sí, alcancen estos alfajores.
Se los regalamos a ellos.
Se los regalamos a ellos. Son un poco chatos, pero pausa.